La mañana, la noticia importante del día de hoy tiene que ver con la aprobación por parte de la Corte Constitucional del plebiscito para la paz, el mecanismo con el que los colombianos deberán decidir si están o no de acuerdo con lo pactado en La Habana con las FARC. La Corte consideró que ese mismo mecanismo de participación popular era idóneo para legitimar el alcance de los acuerdos de paz, un paso inédito en las negociaciones del Estado con los grupos armados ilegales. También consideró por 7-2 que su resultado por el sí o por el no es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, pero solo para el presidente de la República y no para los otros poderes públicos. Así los magistrados determinaron que la aprobación del plebiscito es una decisión política y la refrendación no implica por sí misma una incorporación de lo acordado a la Constitución y la legislación, según explicó la presidenta de la Corte, María Victoria Calle. El Congreso aprobó en la pasada legislatura el acto legislativo para la paz que permite que mediante un procedimiento exprés se incorporen los acuerdos al régimen legal y constitucional y que el Congreso solo tenga la posibilidad de aprobar o improbar las normas que en ese sentido presente el presidente de la República. El texto original decía literalmente lo siguiente: los resultados obtenidos en las urnas a través de este plebiscito tendrán un carácter vinculante para el desarrollo constitucional y legal del acuerdo final en el ámbito normal de competencia institucional. Las entidades decretarán las normativas pertinentes para este fin.
Bueno, de aquí tenemos que esperar uno, que se firme el proceso de paz, que es lo más importante. Antes de que no se firme, antes de que se firme el proceso de paz, no podrá seguir avanzando eso del plebiscito. Sin embargo, hay que decirlo que esto se cuestionó mucho, mucho, mucho desde su inicio. El presidente Juan Manuel Santos prometió que los colombianos íbamos a ir a las urnas y respaldar este proceso de paz. Yo creo, con la bendición que da la Corte Constitucional, se ratifica lo que él dijo. Muchas veces mencionamos, no le creemos, creo que le van a dar la vuelta. No, con esto, ayer el presidente, 9:00 p.m, hizo su alocución, muy contento después de que la Corte Constitucional le haya dado el sí a este proceso democrático. ¿Te le vio muy satisfecho, Fredo?
Sí, a todo le dijeron sí.
Sí, sí,
todo,
sí.
Todo, no había ninguna falla, no hubo nada, absolutamente nada. Lo que me sorprendió muchísimo, Andrés, de lo que dijo la Corte, es que el voto en blanco no va.
Sí, ese era uno de los atenuantes que se tenían, porque habíamos dicho que un periodista de RCN lo había puesto allí, y ¿por qué no la opción de las personas a que digan no, voy en blanco, ni voy por el sí ni por el no, pero no creo en la abstención? Pero digamos que esto es nuevo para el país, esto es nuevo para el país, y la idea es que usted vote o sí, o vote no, o se abstenga. Y yo creo que esa es la gran duda que tenemos de lo que va a ser el Centro Democrático, porque entendemos que en sí la gran parte de los partidos, por no decir el 99%, irá por el sí, pero el Centro Democrático tendrá las opciones del no o de abstenerse, pero sí, lo del voto en blanco no se tuvo en cuenta.
Bueno, hay también que hablar acerca de cómo se va a diseñar todo este tema del plebiscito, cuál va a ser la logística. Obviamente la registraduría ya empezó su labor con respecto a este tema, cuánto se podría invertir dentro de esto, cómo va a ser el tarjetón. Se sabe que va a ser una sola pregunta, además que esto es muy un aporte o una gran ganancia para el gobierno, porque tanto el uribismo como intervinientes en audiencia pública, que son opositores al proceso de La Habana, habían pedido que se sometiera a consideración cada uno de los puntos que estaban sobre la mesa en la negociación, o sea, cada uno de los puntos a los que se ha llegado el acuerdo. El gobierno ha definido la tesis de que un acuerdo de paz es integral y por lo tanto tocaba votarlo todo, o sea, en bloque.
Claro, porque si no habría sido el referendo como el que hizo Uribe, que siendo el más monstruo de todos los monstruos, lo perdió. ¿Esa fue la única elección que ha perdido él, de pronto?
Del referendo, sí.
Bueno, obviamente ya después de la reelección de Santos también entró una derrota, pero él creo que esa fue la única que perdió. Sí, lo del referendo habría sido poco viable.
Pero sí ven, ¿no? Con todo lo que dice la Corte, tiene dos formas para perder el sí, ¿no? Sí, sí la vieron, ¿no?
Claro, y tiene que cumplir con ese mínimo.
Si no llega al mínimo, pierde.
Chao. Y si gana el no,
pierde.
Pierde, sí señor. Sí,
o sea, señor. con dos pierde, ¿no? En sí. cambio, el no con una sola gana.
Sí,
se necesitan 4.5 millones de votos.
Correcto. Si no llega a los 4.5 millones, así gana el sí, nada. Pierde. Chao. No hay nada. Y si gana el no, pasa a los 4.5 y gana el no, tampoco va.
O sea, si sí, no pasa el umbral. Correcto. Si el sí no pasa el umbral, no hay refrendación.
Correcto.
Aunque uno piense que es mucho más fácil vender.
Son vinculantes,
sí.
¿no?
Sí.
Sí, claro.
Son vinculantes.
Aunque es mucho más fácil uno entender que es más fácil decirle sí a la publicidad, a la paz, sí a la paz, que no a la paz o no al proceso.
Es que...
Sin embargo, sí hemos notado que la campaña del uribismo, del Centro Democrático, hoy ha calado en muchos colombianos, y eso de este es el de la impunidad, esto es de los acuerdos, esto también cala muy fácil. Es mucho más sencillo eso que
decirle
que,
no,
que sí.
¿Que sí?
Sí, parece que no ha tenido unas ventajas muy grandes.
Pero mire, están callados el uribismo, ¿no? Yo estaba muy pendiente de las redes sociales de cada uno de ellos, de los más importantes del uribismo, y están callados, ¿no? Todavía no han tomado la decisión, porque tienen que tomar una decisión, porque o se van con el no o se van con el abstencionismo.
Sí.
¿Correcto? Pero no se pueden ir con los dos. No pueden estar jugando con los dos, porque aquí la operación avispa que hacían los liberales, ¿se acuerdan? En épocas pasadas que abrían varias listas para que llegaran todos, esa es la famosa sí. operación avispa. Aquí no se podría dar esa opción de hacer una operación avispa dentro del uribismo entre el no y la abstención. Entonces no han tomado ninguna decisión en este momento, tienen que mirarlo muy bien, muy bien. Porque ese umbral no es tan grande como lo que hicieron en su momento el uribismo.
Sí, y como yo creo que para ser justos, como estaba en la Constitución que pedía un umbral bastante alto del 25% aproximadamente, este se redujo prácticamente a la mitad, que es al 13%, y yo creo que mal que bien, pues le da una ventaja a las personas aquí en cabeza del presidente que está pidiendo que se haga ese plebiscito. Yo creo que ahí sí hay una ganancia. Alfredo, ¿sabe que de todas maneras yo no descarto que le puedan apuntar a las dos? Sí, sé que se tienen que matricular con una. Sé que lo tienen que hacer a feo porque además se tienen que hacer contar, ¿no? Y tienen que mostrar. Pero ellos tienen hoy una desventaja. Y es que no pueden decir hoy que no, porque no se conoce lo que se va a firmar en La Paz y no se conoce esa minucia. Hasta que no se conozca, ellos no pueden decir, sí, nos vamos con el sí, nos vamos con el no, nos vamos con la abstención. Sí, está claro que por el sí no se van a ir. Pero hasta que no se conozcan los acuerdos, ellos difícilmente van a decir que no. Sin embargo, una de las personas que más ha sido, digamos que, cuestionada en los medios de comunicación, o que más ha sido consultada mejor, el doctor Holmes Trujillo, él se inclina por la abstención. Él se inclina por la abstención, pero sabe él muy bien que tiene que reunirse con el partido político. Y él va a sugerir que vayan por la abstención, Alfredo. Él lo va a hacer.
Sí, mire, yo estoy aquí viendo las redes sociales y eso que usted acaba de decir lo está diciendo en diferentes medios de comunicación el señor Carlos Gómez Trujillo. Y dice que el Centro Democrático debería defender la idea del abstencionismo. No han hablado entre ellos. Me imagino que harán reunión.
Sí.
Se reunirán y creo que lo más pronto posible porque ya empezó. O sea, después de escuchar ayer a la presidenta de la Corte.
Sí.
Yo creo que ya arrancaron la campaña. Ya se arrancó la campaña, así de sencillo. O sea,
Juan Manuel Santos escogió a Luis Eduardo Garzón fuera del gobierno.
Sí.
Usted está fuera del gobierno y usted va a defenderme. A mí y al sí.
Es que de todos modos.
Y a César Gaviria le dijo, usted va y usted se encarga de toda como lo oficial. Sí. El partido de la Ulla dijo, vamos por el otro lado. La gente del Partido Verde, del Partido Verde, ya no sé, Alianza y del Polo Democrático, de la Alianza Verde, gracias, y del Polo Democrático, ya están diciendo el sí. Es decir, esto ya arrancó, pero esto todavía no está claro. O sea, es decir, las reglas todavía no están establecidas. Hoy las reglas no las tenemos, Alfredo. ¿Por qué? Porque le reitero, aquí lo que viene, ya estamos trabajando el sí y el no. La oposición hoy tiene, digamos que un San Benito, pero bueno, entre comillas San Benito, es que no conocen el tratado. No conocen cuáles fueron los puntos.
Mire, yo creería que todo la coalición de gobierno debe entrar en una sola tónica, y es en trabajar por el sí y no entrar a chocar. Escuché a su amigo Roy Benedetti,
sí,
diciendo que iban a escuchar a Gaviria, pero que Gaviria no les iba a colocar ni el logo, ni les iba a tirar la línea, ni nada, absolutamente nada, que ellos lo tenían clarísimo, que el partido de la U había tenido claro desde el comienzo el tema de la paz, y que no iban a dejar que el señor Gaviria entrara a tirar línea. Así de sencillo. Entonces hay que mirar que tienen que irse muy unidos, tienen que trabajar. Usted se puede imaginar a Andrés Vallejo trabajando Polo, Alianza Verde, Partido de la U, Liberales, en la campaña, para que pongan de acuerdo.
No, eso va a ser así. Eso va a ser cada uno por su lado, Alfredo.
No, sí, pero tienen que ponerse de acuerdo de el por qué sí, ¿no?
Es que no siempre. Recuerde que una de las campañas que va a usar el uribismo, que entendemos que va a ser así, yo me atrevo a especular.
¿Quiero saber de los conservadores qué?
Claro, esa es una de las grandes preguntas. Ayer Marta Lucía Ramírez, lo que le digo, vamos a ver qué nos dice. Vamos a leerlo con mucho tacto. Hoy la veo más por el no, la veo más inclinada por el no, pero ella tiene que ser un poco coherente, leerlo y después tomar una decisión, y vamos a mirar qué dice el partido, si se va por el sí o por el no. Pero le quería decir, Alfredo, que usted puede defender el sí junto con la política de Santos, y el sí, pero no, haciendo la salvedad de que no le gusta la política de Juan Manuel Santos. Lamentablemente esto tiene nombre propio, Alfredo. Uno quería que la paz no tuviera nombre propio, pero en ese momento la tiene. Es la paz de Santos. ¿Cómo hacerlo para quitarle eso? Ojalá se pueda hacer.
Hace 21 minutos tuiteó Marta Lucía Ramírez. Ahí le voy a contar por dónde se va Marta Lucía Ramírez. Usted me dice que va, si va por el sí o por el no. Mira lo que dijo. No entiendo que haya gente por el sí ni por el no al plebiscito, sin conocer las preguntas ni textos completos de los acuerdos gobierno FARC.
Sí,
no toma partido.
Pero digamos que ella está siendo aquí, creo que muy responsable, absolutamente responsable, de que todos los colombianos lo que deberíamos esperar es si estamos cerca del uribismo, si estamos cerca del santismo, si nos gusta la alianza, si nos gusta el Polo Democrático, y apoyarlo. No, deberíamos conocer un poquito el proceso de paz, pero creo que el sentido común hoy le está diciendo, hombre, respaldemos toda esta negociación que ha durado más de 4 años y vamos por el sí o vamos por el no. ¿Qué pasa si gana el no? Eso es uno de los grandes...
No, ¿qué pasa? Nada. Si no hay proceso de paz, y chao, se fue atrás de todos estos años que de negociación.
Entonces sí pasa mucho, Alfredo, porque claro, a uno le da como miedo.
Lo que pasa, Andrés, independientemente, debemos conocer los documentos a los cuales llegaron, o los acuerdos a los que llegaron el gobierno y las FARC. Pero van a haber muchos, Sonia, que no nos van a gustar. Muchas cosas que no nos van a gustar. La pregunta del millón es, ¿nos comemos esos sapos? ¿La gente se va a comer esos sapos o no se los va a comer? Porque van a haber muchas cosas. Entonces ahí va a entrar la forma de hacer campaña, Andrés. Si hay un punto que al Centro Democrático no le parece, se van a pegar de ese punto.
Sí, eso ya está claro.
Se van a pegar de ese punto.
El doctor Holm dice, mire, que le entreguen las armas a la ONU me parece bien, pero que no se pague, no sé qué, no lo vamos a tolerar, y eso es anticonstitucional, y eso no sé qué, y ya, ahí está pegado. Y claro, como usted vota en conjunto, no vota punto por punto, pues esto hace que sea más complejo. Sí.
Lo del tema de los funcionarios, no, también hay que fueron muy claros por parte de la Corte Constitucional los magistrados en el momento del voto del plebiscito, es que si pueden hacer política, digamos en cuanto al tema de la campaña para el sí del plebiscito, ¿no? Lo que ha sido muy clara la Corte es que aceptó el condicionamiento que traía la ponencia del magistrado Vargas, de que en las campañas no se puede incluir promociones de partidos políticos, es decir, no se podrá decir arriba el sí liberal, ni vote no por el Centro Democrático o ideas similares. Eso es lo que aparece en el comunicado que leyó la Corte, que también prohibió que lo hicieran personas con intereses electorales claros, y así le cerró la puerta a que le hagan quienes buscan hacer campaña criticando la negociación de La Habana, y también le vota también como un salvavidas al vicepresidente, quien ha evitado tomar un partido pues en este tema. Vemos que muchas veces es reacio a hablar sobre los acuerdos de La Habana, sobre el apoyo que él pueda dar al gobierno nacional frente a esto, pero bueno, ahí está esa salvedad que hace la Corte Constitucional frente a esa posibilidad de hacer campaña a los funcionarios públicos, pero pilas con que tener alguna letrica que haga alusión a algún partido.
Ahí se la ganan al procurador, ¿no? Ahí le dicen al procurador, ojo que lo que usted estaba diciendo no es cierto. Que estaba hablando que ningún servidor público podía estar
entregando mercados.
No podía estar haciendo ningún tipo de campaña con el tema de la paz, ¿no?
Sí, no, ya la paloma va a estar ahí, pero yo quiero ver cómo hace uno para que digan, esta no es la paz del Partido Liberal, esta no es la paz del pueblo.
Yo le hago una pregunta a Andrés Vallejo y Sonia. Si el Centro Democrático, con Uribe a la cabeza, toman la decisión del abstencionismo, ¿ustedes no creen que terminaría ganando con cara y con sello?
No.
Claro.
No, yo creo que pierden. Pierden porque históricamente usted sabe que el abstencionismo va a ganar. Normalmente en Colombia no son muchos los que salen a votar, pero son los de siempre. No se hacen contar. Va a quedar allí ambiguo y diluido. Y si usted en la votación, el partido más importante políticamente, no suma un no contundente o no se suben al bus, entonces esos pocos votos o los que aparezcan del no o por ahí ganen el no y ellos votaron por abstención, dejarían de ser de ellos y mostraría que la gente no los está siguiendo. Es decir, creo que ellos van a tener la necesidad de irse con el no y tendrán que defenderlo, y mal que bien lo han hecho muy bien. Una campaña donde la gente dice, no, es que no sé qué, esta es la paz que quieres antes, no sé qué, ahí les va bien. Pero irse por abstención sería, entre comillas, un camino un poquito más cómodo. Si el umbral fuera un poco más alto, del 25%, claro. Y no esto, sí. Hoy no, es tiene que salir a la calle.
La decisión del umbral lo hace todo más fácil en cuanto a ese tema. Es muy bajo el umbral, son bajos los votos para los que hay que llegar, tanto para el sí como para el no, que eso lo hace más fácil. Por eso el tema del abstencionismo no creo que repercuta tanto en una decisión para la refrendación.
No, y no ganan. Yo, si se van por abstención, no ganan.
Yo controverto un poco lo que ustedes están diciendo y les voy a decir por qué. Mire, ayer lo dijo Santos claramente. Es la votación más importante de la vida de los colombianos. Así lo dijo, palabras más, palabras menos, ¿cierto?
Sí.
¿Qué pasa? Tenemos lo que usted dice, Andrés Vallejo, que es una gran cantidad de abstencionismo en nuestro país.
Históricamente ha sido así.
Pero creo que esto es un tema tan trascendental, que esperamos y aspiramos, los que creemos un poquito en la democracia, que la gente salga a votar en cantidad, más que en las diferentes elecciones, tanto regionales como el presidente. Yo siento que va a haber más votación en ese tema, por el tema como tal.
Entonces, la votación de nuestra vida, lo que en su momento de la generación votó por la constituyente,
correcto,
esta es la votación para.
Venga, Andrés,
para la paz.
Usted que le gusta tanto rebuscar por ahí, miremos cómo fue el abstencionismo en la constituyente. Me parece buen ejercicio, Andrés, que creo que a lugar de su comentario.
Claro, además porque fue, esa fue la constitución donde por fin tuvimos más allá del Partido Liberal y más allá del Partido Conservador.
Y estaban los jóvenes.
Teníamos el M-19.
Exacto.
Teníamos otras formas de ver la vida. Antes del 91, antes de Gaviria, únicamente o usted era conservador o era liberal.
Sí, bipartidismo.
De ahí en adelante, sí. Creo que estamos hoy con esos partidos de garaje, partidos de garaje, como el Partido de la U y como Centro Democrático.
Bueno, Andrés, hagamos ese ejercicio, miremos a ver si lo podemos encontrar por ahí.
Sí,
y termino con la idea, Andrés. Mire, yo sentiría que es más la gente que va a votar que la abstención, ¿correcto? Pero si ellos apoyan la abstención, podrían ganar diciendo mañana votaron solamente 6-7 millones de personas, cuando el censo electoral es de tanto. No logramos refrendar o en su gran mayoría este plebiscito. Pensaría yo que podría ser ese tema. No sé, ¿ustedes qué opinan?
Sí, sin ninguna duda lo podría tomar por ese lado. Lo puedo entender. Sin embargo, es muy fácil, digamos, decir que todos los votos de la abstención fueron porque la gente no está de acuerdo. No, normalmente este país no vota. Yo quisiera que Alfredo tuviera razón y que la gente saliera a votar, pero hombre, uno conversa con cualquier persona y el día de la votación, no, imagínese que me dio gripa, no pude del guayabo, a mí me dio pereza, yo no inscribí la cédula, es que como no dijeron, uh-huh, no avisaron, a mí se me fue, no me tocó trabajar ese día.
Sí, además que esto para evitar el tema de la abstención, que la va a haber obviamente como usted dice, es también la parte pedagógica y es contra el tiempo, ¿no? Porque se supone que no muy lejos está la firma de la paz y inmediatamente que se firme el acuerdo final de la paz se tiene que poner a hacer la tarea todo el proceso del gobierno nacional justamente para empezar con el tema de cómo se va a votar, quiénes son los que van a votar. Entonces, por ejemplo, las personas
tenemos
que están
solo un mes para conocer
exactamente
eso.
Las personas que están en el exterior pueden votar, sí, siempre y cuando estén inscritas, sí, porque ahorita no van a abrir inscripciones para cédulas.
Correcto.
Hay que tenerlo claro. Las últimas personas que votaron el pasado en la para legislativo, para gobernaciones, alcaldías y demás, que ya tenían inscrita su cédula, lo pueden hacer ahora con el tema del plebiscito. Entonces, lo que dice Andrés es que hay muchas circunstancias y situaciones que hacen que uno que de pronto le dé pereza, o que esté lloviendo que no vamos, o que creo que no inscribí la cédula, o que creo que me parece que no puedo votar. Bueno, en fin, hay muchas dudas frente a este tema y es muy importante que de alguna manera el gobierno inicie con esa pedagogía también para evitar que haya un abstencionismo en el momento de votar por el plebiscito, en el plebiscito.
Sí. Quería darle un dato feo que lamentablemente no he conseguido, ojalá si algún oyente nos puede dar la mano. La cantidad de votos escrutados en el 91 fue de 3.710.557, es una cifra reducida, pero lo que uno quisiera saber es cuál era el censo electoral
en ese momento, claro,
de 1990. Yo pensaría que éramos un país, no sé, de unos 30 millones de personas, pero ya todo eso es especulación. Yo diría que el censo electoral estaba sobre los 15 millones. Es decir, 3 millones es una cifra, digamos que reducida, pero para el momento esto fue una gran votación. Lo que pasa es que ya con el presidente Santos prácticamente la última alcanzó los 10 millones de votos, ¿no? Los 10 millones de votos, y eso ya es una cifra
bastante
importante.
Andrés, yo no sé qué tanto podrá influir el censo electoral en esta ocasión con el plebiscito, y es que los militares retirados van a poder votar.
Ay, claro, porque los militares no votan. Pero los retirados, sí.
Sí, sí pueden votar.
¿Van a votar?
Ah, pero los retirados, ¿no?
Claro, no, estoy hablando de los retirados.
No deberían votar, ¿saben?
Ah,
para mí no deberían votar.
Bueno, pero si ellos ya vuelven a la vida civil, entonces ellos tienen todos los mismos derechos de cualquier.
Mentira, sí, teniéndolo en cuenta, sí, yo sé qué dije, pero perdónenme,
sí,
se me fue, me salió.
Bueno, Andrés Vallejo, mire, tenemos. A ver, es que no tengo abierto el Twitter, si nos ayuda. Catalina, si lo tiene abierto el Twitter de nosotros, es que yo tengo
sí, claro,
abierto el mío.
Aquí está.
El de la UD.
Sí. ¿Sí?
Se hizo una pregunta, ¿numeral sí o no?
Uh-huh.
A propósito de que la Corte Constitucional avaló plebiscito para La Paz, ¿votará el plebiscito? ¿Cómo votaría? Sí, no. Ya hay 61 votos. ¿Cómo está el porcentaje?
A esta hora, 9:16, aparece 75% para sí, 25% para no. Y todavía pueden seguir votando.
Se está hablando en las últimas encuestas, se está hablando de un 60-40, ¿no? Se está hablando más o menos, estaba así, 63-65-35, más o menos estaba el cuento.
Y uno pensaría que para hablar de la paz, si quiere que haya paz en Colombia, supondría uno que eso debería ser como 80-20, pero pensaría uno. Y uno ve los partidos y uno no sabe el partido de conservador por dónde se irá. ¿Habrá alguna ala que es santista, que ha estado ahí cercana? Estilo, no sé, ministro Cárdenas. Y los que estaban en las medias del poder, que uno dice, van decididos por la paz. El procurador obviamente va en contra de la paz o en contra de este proceso, como para no ir tantos. Y Marta Lucía Ramírez, que siempre ha dicho sí, pero no. Es decir, ella tendrá que tomar una decisión después de que lea los documentos. Pero ahí uno sabe que hay una posición ambigua, una posición ambigua. Unos van a ir por el sí, por el no. Pero el Centro Democrático normalmente va a ir por el no. Eso lo tenemos prácticamente claro. De ahí en adelante, el resto de partidos, hasta el de Vargas Lleras, le dirá que sí a la paz.
Señor Andrés Vallejo,